Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Es un placer volver a comunicarnos con México. Y lo hacemos, como siempre, con Isaac Eisen, director de diariojudío.com. Hola, Isaac, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, ¿cómo estamos? Todo un gusto platicar con ustedes. Y más en estos días que vuelve a estar de moda el fútbol español después del... Tú como fanático del Barcelona, nosotros como fanáticos del América, pero ayer el Barcelona empezó la carrera por el sexteto otra vez, por los 6 títulos para este año, y la empezó de una manera dramática, sí, pero sí. Esa no le incumbe dentro de lo que es todo lo que es Diario Judío, pero no dejamos de vivir la emoción de el fútbol español, y bueno, en este caso europeo, aunque eran dos equipos españoles compitiendo por la Supercopa Europea, ¿no?
Así es. Pues sí, un partido muy emocionante que comentábamos Isaac y yo antes de empezar el programa. Pero vamos, antes de que nada, Isaac, por si algún oyente no conoce vuestro proyecto, animarles a entrar diariojudío.com, una página web con muchos y muy interesantes contenidos de todo tipo, vídeos, textos, todo material imprescindible si ustedes quieren estar al día, no solo de la actualidad de las comunidades judías de México, sino también del judaísmo en general. Eso para empezar. Y luego vamos con las noticias propiamente de México y empezamos con deporte, Isaac, ya que México va a ser la sede de las Macabiadas Panamericanas en 2019.
Exactamente, se acaba de dar la noticia. Primero, felicitar a todos en Radio Sefarad. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Y por eso empecé con Barcelona, para hablar de deportes, por entrar en una parte más importante, que es el deporte panamericano, ¿sí? Porque además se va a dar las Macabiadas aquí en México. En 1999, me parece, fueron las últimas que se dieron en este país. Y ahorita, unos años después, seguramente será un gran evento. México se caracteriza por organizar bien todo este tipo de actos. Y será muy emotivo. Hace poco platicaba con algunas gentes qué pasaría si en México fuera una Macabeada, si había las instalaciones, cómo. Y afortunadamente nuestro centro deportivo pues puede albergar la mayor parte. Se tiene otro centro deportivo a las afueras de la ciudad donde también se pueden hacer algunas actividades. Y suena lejano, 2019, son 4 años, pero justo para irse preparando, para ir teniendo buenos atletas, ya nos tocó participar en las Macabeadas, y las Panamericanas son otro rollo, otro boleto, son de lo más entretenido, con toda la gente latina, la gente de Estados Unidos, Canadá, seguramente vendrán de Israel, y como ya se ha vuelto moda, seguramente la gente de Europa pagará la visita que acabamos de hacer, la gente para allá, y no, y pues quién se quita, y a lo mejor hasta de Australia se descuelga, ¿no? De aquí a 4 años pueden suceder muchas cosas, pues seguramente serán unas grandes Macabeadas Panamericanas, ¿sí? Después de pasar, lógicamente, las próximas, que son las de Chile, que están por venir, y de la que estaremos platicando de los equipos que se están preparando, pero ya se dio oficialmente, y México será sede de las Macabeadas Panamericanas en 2019, donde además están invitados todos ustedes de España a cubrirlo, a reportear, y a ver las grandes hazañas, porque además acuérdate que en esas Macabeadas siempre tenemos la fortuna en algunos momentos de ver a grandes atletas, muchos de ellos de Brasil, o de Argentina, o de Estados Unidos, que después los ves competir en Olimpiadas y en otros lados, ¿no?
Claro.
Entonces, será un poquito después de las Olimpiadas de Brasil, pero ya preparándose para las siguientes Olimpiadas, muy cerca de las siguientes Olimpiadas, entonces seguramente podremos ver a grandes atletas que de repente usan estos juegos para prepararse y subir sus marcas o tomarlo de entrenamiento. No podemos olvidar que en algún momento dado en Macabeadas en Israel o en Panamericanas compitió Max Fitz, compitió Leiden, y han sido así varios que han estado en estos deportes, ¿no?
Bueno, pues nada, un gran evento para México y ya hablaremos de él. Ahora, Isaac, vamos a hablar de nuevas tecnologías, internet, vaya, es el arma del futuro. Yo hace poco lo comparaba con un amigo, quizá con el impacto que causó en su día la imprenta. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque hablamos de Netflix, el conocido portal en internet, de contenidos online, contenidos de ficción.
De televisión online.
Televisión online.
Está revolucionando, Jordi.
Sí, y de alguna manera de productores de la comunidad mexicana como Gary Alasraqui, que se van a meter en un proyecto, en una producción en español para esta empresa. Danos los detalles, Isaac.
Te platico, ya que hablábamos también de fútbol, de deportes, de todo esto, y que hablamos del Barcelona, pues qué mejor que hablar de lo que sucede dentro de un club de fútbol internamente.
Ah.
Y Gary Alasraqui desarrollaron junto con otro grupo de productores, entre los que hay varios miembros de la comunidad, como su papá y su hermano, más los Dayan, más algunas cuantas personas más de la comunidad, se metieron en esta producción, que déjame decirte, primero, Netflix es una de las cadenas más importantes hoy en día de televisión online, ¿sí? Te da la ventaja de verlo en cualquier dispositivo, lo puedes ver en cualquier lugar, puedes ver películas, no quiero hacerle mucha publicidad, porque no es el caso, pero el chiste de esto es que escogieron a Gary Alasdraki, que es el creador de y el productor y director de, si te acuerdas, de una película que revolucionó en México y que de la nada se convirtió en la más popular, la más vista de todos nosotros los nobles, ¿sí? Le encargaron el proyecto de desarrollar una serie, y es la primera serie que se desarrolla en español para esta cadena, ¿no? Ajá. Creo que esa es la parte importante, porque normalmente son series que se traducen o series que se producen en Estados Unidos. Antes Netflix agarraba contenido de otros lados y lo retransmitía, principalmente de BBC, de NBC y de muchas cadenas americanas. Luego empezó a producir sus propias series como House of Cards y algunas The New Orange y varias series más que han pegado muchísimo en Estados Unidos. Y ahora tomó a Gary Alasdraki para hacer su estandarte para lanzarse con producciones mexicanas y en español, ¿no? Claro. Y déjame decirte, ¿qué tiene que ver el fútbol con todo esto? Bueno, el tema de la serie, que son 17 capítulos, si no me equivoco, ¿sí? Que además los puedes ver todos en un solo día, porque ya están todos subidos en internet, en Netflix, ¿sí? Los puedes ver todos en un solo día o los puedes ver, pero el chiste de la serie es un gran heredero, un gran señor dueño de un equipo de fútbol de una provincia, digamos el Bilbao, alguna cosa así, el Albacete, fallece y deja de herencia pues toda su fortuna, pero entre la herencia está el club de fútbol. Y entre los hermanos se van a pelear por ver quién maneja el equipo y quién se queda. Ya sabes que manejar un equipo de fútbol a lo mejor no es dinero, pero es poder, es prestigio, es todo.
Claro.
Entonces, tiene otros personajes como la hermana, que es más seria, más consciente de las cosas y todo, y tienes al hijo junior que se divierte y dice, pues sí, nos vamos de fiesta, pero solo si ganamos, y solo si ganamos por mucho tiempo, y entonces depende cómo nos fuimos de fiesta, pues qué tanto tomamos y nos drogamos, ¿no? Porque es una serie que hablas, como ellos dicen, sin censura, y de cosas que suceden sobre fútbol, tomado de muchos casos reales. Gary nos platicó que tomó mucho de casos que ha oído, que ha sabido, que se ha metido en el fútbol, que ha estado introducido por ahí, y que son pocas veces comentados. Entonces él se mete mucho en lo que son las entrañas de esto, pero digamos que la serie no nada más es de fútbol, sino de todo lo que sucede con una familia rica de aristocracia que se queda con toda la fortuna del papá de la noche a la mañana y que ahora tienen que decidir qué tienen que hacer. Y digo, y lo más importante de todo esto es que fue alguien de la comunidad como Gary Alasdraki al que se le encargó este proyecto, que seguramente tendrá un éxito sin igual dentro de lo que es la televisión por internet, ¿no?
Pues sí, enhorabuena para Gary Alasdraki y su equipo por esta serie, y además de enganchar con el público latino de toda América, también en Estados Unidos, ¿no? Donde hay cada vez más el idioma español se está imponiendo como segundo idioma, incluso en algunas ciudades yo creo que ya como primer idioma, ¿no? Seguimos hablando de tecnología, Isaac, ahora de una aplicación, porque claro, a todos nos cuesta aprender un idioma, es muy difícil, y hay aplicaciones en internet que ya nos están ayudando a comunicarnos con gente que habla otros idiomas. Hablamos de Speak On.
Exactamente. Digo, aunque hoy parece programa de publicidad, sí, en esos sentidos, pues estamos hablando de cosas que están desarrollando gente de la comunidad.
Claro.
Speak On lo desarrolló Carlos Gottlieb Micha. Digo, es relevante e irrelevante en cierta manera, que es el hijo de una gran comunicadora en México muy conocida como Adela Micha, ¿sí? Pero el chiste de esta app, más que hablar de que es el hijo de, es que es una aplicación, digamos, tipo al WhatsApp, no sé qué tanto se use en España o en las zonas por allá, en México, en Europa, es muy en México, en Estados Unidos, lo que es el WhatsApp es muy popular, igual que Skype, igual que algunos otros, pero la ventaja de este sistema es que tú puedes chatear con alguien en Japón, tú escribirlo en español y él lo recibe en japonés, él lo escribe en japonés y tú lo recibes en español, o en mandarín, o en alemán, claro, o en hebreo, ¿sí? Y entonces ya se acabó el DS de, a ver, ¿en qué idioma hablamos? Porque pues medio nos entendemos, ¿no?
Claro, claro, qué bueno.
Digo,
qué
seguramente
bueno.
Entre México y España podemos hablar el mismo idioma y chatear en el mismo idioma, ¿sí? Sin tener que usar el traductor, pero quién quita, y a lo mejor hay algunas palabras que habrá que traducir, ¿no? Uh-huh. Igual que con los argentinos y con los portugueses, etcétera, ¿no? Pero esa es la aplicación y esa es la idea, que en tiempo real te está cambiando, te está traduciendo y cada uno lo recibe en el idioma en el que lo puede entender y leer, en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues nada, el futuro está aquí ya, las nuevas tecnologías nos brindan esa capacidad para poder comunicarnos incluso eliminando las barreras idiomáticas. Seguimos, Isaac, hablamos ahora de universidad, en concreto de la Universidad Nacional de México, que acaba de condecorar a dos personalidades como son David Kersenovich y Rodolfo Stabenhagen por diferentes contribuciones.
Sí, definitivamente el máximo honor que da la universidad, hoy digo, es el día de reconocer a varias personas de la comunidad. Digo, aparte de que no hay demasiadas actividades dentro de la comunidad estos días porque está acabando el verano y apenas están empezando a clases, pero ha habido muchos reconocimientos, ¿no? Y esta ocasión le tocó a la UNAM que dentro de las 10 personas que reconoció por algún motivo como su honoris causa, que es el máximo honor o el máximo reconocimiento que da esta casa de estudios, que es muy importante a nivel, no nada más México, sino toda Latinoamérica y reconocida, fue uno al doctor Kersenovich, David Kersenovich, que además todo el mundo lo conocemos, es una eminencia en la parte de medicina, pero además él se ha especializado mucho en cómo dar una mejor atención médica, cómo debe ser el doctor con los pacientes, en la enseñanza, en transmitir todos sus conocimientos y en investigación. Él es hoy en día director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es de la Secretaría de Salud. O sea, podríamos decir, es que es de la UNAM, entonces por eso se le premia. No, él está en la Secretaría de Salud, dentro de este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, y su labor ha sido hiper reconocida, más de que mucha gente lo conoce. Cuando pusimos la nota, déjame decirte que en diariojudio.com hemos recibido muchas felicitaciones al doctor por parte de gente que dice, gracias por su atención, nos ha hecho, porque además, aunque es el director del instituto, sabemos que ve a los pacientes, está entre el público, está entre la gente, cualquiera podría ser el director y está metido en su oficina, pero él como médico y todo, ha tratado de dar ese, lo que diríamos muchos, el juramento de los médicos, el atender al paciente por el hecho de atender al paciente, por curarlo, por sanarlo, y no por la parte de dinero, y si depende cuánto cuesta o qué no cuesta o cómo cuesta. Él lo que ha buscado es que todo el mundo tenga acceso a una nutrición buena, a una salud buena y a toda esta medicina, ¿no?
Pues desde luego.
Y por el otro lado está el sociólogo Rodolfo Stabenhagen, que ha hecho toda una investigación de ciencias sociales de la región y ha tenido un compromiso muy importante dentro de lo que es la sociología, la antropología, los derechos humanos, y en especial los pueblos indígenas, no nada más de México, sino lo ha buscado en el mundo. Pues algo que ha ido medio desapareciendo o que se tiene medio ignorado, y que todavía hay muchos pueblos indígenas, tanto en México y en toda Latinoamérica, ¿sí? Pero de repente como que sentimos que como que están muy alejados de nosotros, o que ya nada más quedan así como pequeños lugares, y no es cierto, y además es toda una herencia que trae, ¿no? Siempre hemos presumido que en México y en Latinoamérica pues sí tenemos esa historia, ¿no? Historia que otros países no tienen, porque aquí no se exterminó a los indígenas. Se les trató de, por decirlo de alguna manera, convertir, evangelizar, etcétera. Se mezcló con ellos y se fue dando esa mezcla y no fue nada más, ya no existen, sino fue irlos integrando dentro de una nueva sociedad, ¿no?
Exactamente. Bueno.
Entonces, básicamente, esos son los dos reconocimientos que dio la universidad, y pues da mucho orgullo saber que dentro de los 10 hubieron estas dos personalidades dentro de todo esto. Además, déjame decirte que parte de la herencia del doctor Kersenovich también es el trabajo comunitario. Claro. Prueba de eso es que su hijo está metido en la comunidad hoy en día, en altos puestos de la comunidad, ayudando y buscando también aportar eso que yo creo que se emana de la familia, ¿no? Cuando tu familia trabaja, apoya y lo da, creo que los hijos la mayor parte de las veces van aprendiendo que es importante ayudar, sí, no nada más a la comunidad, sino a todo mundo, ¿no?
Claro, claro, normal. Bueno, pues seguimos con este programa de nombres propios, aunque en este caso hablamos de alguien que, en fin, no era mexicano, era ruso, Sergei Eisenstein, y seguro que ya el nombre les suena, sobre todo a los amantes del cine, ya que es uno de los padres del lenguaje cinematográfico, el director ruso de películas como El acorazado Potemkin o Odessa también, aquella película en la que la famosa escena de la escalera, ¿verdad?, que hoy en día ya forma parte, es un icono de la historia del cine. Bueno, pues, y yo no lo sabía, la verdad, Isaac, hasta que no me lo has contado, no sabía que Sergei Eisenstein estuvo en México, en concreto entre 1931 y 1932. Y ahora, en México, se está preparando un documental sobre la estancia de este director allí, precisamente, en el país, ¿no?
Exactamente, fue muy curioso, también nosotros nos enteramos así, todo el mundo lo considera, estuvo en Rusia, estuvo en España, me parece ser, estuvo en Europa, en otro lado de Europa, estuvo en Estados Unidos, pero tuvo un periodo en México donde estuvo trabajando, sí, Sergei, hay que recordar que es ruso, judío, de padre judío, y un ícono del cine, tal vez lógico, para hoy en día, para muchos dirán, los íconos son Pixar y Disney, ¿no? Y esto, y ¿quién es esto? Pero los que conocen y han visto buen cine o conocen cine clásico, El Acorazado Potemkin o de eso, etcétera, son películas que se han quedado, ¿no? Y un cineasta mexicano decidió preparar un documental sobre la vida de Einstein a través de cómo lo vivió mientras estuvo en México preparando varias de sus películas y varios contenidos. Hay que acordarnos que durante una época muy interesante en México se recibió gente muy interesante, gente de Rusia, incluyendo el propio Stalin, Lenin, etcétera, que estuvieron por acá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Viviendo y todo en ciertos momentos de esa Rusia zarista, de esa Rusia después de revolución, etcétera. Y uno de ellos fue Sergei, que estuvo por acá y... Y Mauricio Fernández, que es el cineasta, pues está buscando qué sucedió en esa época que hizo. Y curiosamente apareció que además estuvo preparando una película de la que no tenemos demasiada información porque nunca se terminó, lo que se llamaba Que Viva México. Entonces debe ser muy interesante cómo en los años 30 un cineasta ruso estuvo preparando eso que era una película sobre México, ¿no?
Sí.
Y además, viniendo de un origen judío, con otro tipo de inmigración y todo lo que fue eso. Entonces, ver qué, en qué acabó, por qué no se acabó esta cinta y todo eso puede ser bien interesante. Y pues es el documental que está preparando Mauricio Fernández, ¿no? Para este caso, hablando sobre este director ruso-judío, ¿no?
Sí, sí.
Estuvo en México y que además poca gente lo conoce, lo sabe como tal, que tuvimos esa eminencia del cine aquí, ¿no?
Pues sí, ya te digo yo, no tenía ni idea, la verdad. Bueno, pues estaremos a la expectación, veremos cómo termina ese documental. Y nada, Isaac, por supuesto darte las gracias. Antes de despedirme de ti, otro llamamiento a los oyentes. De verdad, entren en diariojudio.com, se los recomendamos, incluimos un link para que vean esa web porque tiene mucho material muy interesante, seguro que es de su interés. Gracias, Isaac, de verdad, muchas gracias.
Nada más antes de terminar, déjame de comentarte dos cositas que se me habían pasado porque son interesantes y que pueden encontrar en diariojudio.com
por supuesto.
En estos días, además. Uno es la participación de una señora de la comunidad en un programa que probablemente en Europa también se vea, que se llama MasterChef, ya que hablamos de televisión, de cine, de todo esto. Pues hay una serie de televisión muy común, un reality show como se conocen, ¿sí?
Sí, en España.
MasterChef, que viene de Estados Unidos, pero también está en Israel y probablemente
también
en España.
Sí, sí, y aquí tiene mucho éxito, Isaac, es uno de los programas más vistos en la televisión. Bueno.
Resulta que en México una de las cadenas de televisión lo tomó, lo está produciendo todo, y una de las cocineras es ni más ni menos que una señora de la comunidad, Gina Roditi. Cabe mencionar que no son de las señoras conocidas por su cocina en todo, son gente que trabaja en otro lado como es todo lo que es el MasterChef, que se meten a también hacer cocina en este concurso, ¿no? Y hasta ahorita pues ha destacado, ha sobresalido dentro de todo esto, tiene un humor muy característico. En algún momento dado le pusieron unos ingredientes ahí medio curiosos que se volteó y dijo, pues yo la verdad no tengo ni la menor idea de qué hacer con esto, pero pues inventemos, ¿no?
Sí.
Y curioso porque dentro del programa en México hay una monja, está ella, hay un chavo medio rapero, hay de todo en este programa y pues ella está de cierta manera representando una parte de la comunidad y quién quita y dentro de sus sabores encontremos en algún momento algo de toda esa herencia judía dentro de toda esta. Ella compitió primero, pasó haciendo un paquete de postres y después hizo un mole verde que para muchos de los que lo cocinaron fue como, de los jueces fue como decir mole verde con un arroz blanco, etcétera, que dijeron, bueno, el arroz no nos encanta, la combinación con frijoles no, pero el mole está esplendorosamente delicioso, ¿no?
Ajá.
Digo, hay que recordar que el mole es un platillo tradicional mexicano, pero digo, quién quita y en algún momento dentro de sus platillos y sus recetas estemos viendo algo de esa herencia que aprendió de su abuela, porque ella lo dice, a cocinar, y seguramente viniendo de su abuela debe tener más de un platillo, ya sea ashkenazí, sefaradí, árabe, que probablemente estemos disfrutando en televisión nacional con ella, ¿no?
Bueno.
Y la otra cosita que te iba a comentar, que tampoco tiene que ver con México en eso, pero ya que estamos en televisión y todo eso, hay un anuncio que le está dando la vuelta al mundo, es producido en Israel, y se trata, y que lo pueden ver en Diario Judío y ver toda la explicación, y lo comento porque siempre es interesante aprender. Entonces hablamos, si yo te preguntara a ti, ¿cómo harías un anuncio de unas navajas de afeitar, de rasurar, sí, de estas cuchillas, como le dicen por allá en España, y lo viéramos, te imaginarías a lo mejor, como en algún momento dado era un ícono en España, Rafa Márquez o a Cristiano Ronaldo perfectamente rasurado, viéndose el espejo, un cutis impecable, ¿no?
Sí.
Bueno, resulta que una compañía israelí de publicidad, conocida en todo el mundo, decidió que para unas nuevas navajas quería usar publicidad real. Y entonces, en vez de usar a una gran figura y todo, encontró una persona, un israelí, que llevaba 14 años con su barba.
Uh-huh.
Bueno, cualquiera podría decir que es un religioso, etcétera,
eso te iba
etcétera.
A decir.
No es un señor religioso, es una persona normal con 14 años de barba, que le ofrecieron que si se quería quitar la barba y ver la reacción de sus familiares, ¿no?
Claro, claro.
Y después de que es una persona con una barba, 14 años, una barba un poco tupida, 14 años, y de repente lo ves sin eso, pues hubo gente que no lo reconoció, ¿no? No se lo
claro.
imaginaba, ¿no?
Qué buena, qué
pero
buena.
Pero tiene un anuncio que le ha dado la vuelta al mundo en los canales de videos, estos ya muy conocidos, lleva más de 4 millones de visitas, con nosotros lleva unos cuantos miles de visitas en Diario Judío, y los invito a que lo vean, porque además es una lección de cómo hacer un comercial, dura 3 minutos, cómo hacer una historia, volverla y hacer todo esto dentro de lo que es la publicidad, que siempre está muy bien visto y siempre es como que algo que a la gente nos gusta, siempre buscamos los anuncios y el anuncio más curioso y todo. Bueno, este es un anuncio de Israel, ¿sí? Que
sí,
le ha dado
sí.
la vuelta al mundo, y en especial por el hecho de utilizar, como se dice, la publicidad real, seres reales, personas reales, historias reales, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues nada, esa campaña de publicidad y otras cosas más, contenidos, insisto, Isaac, animo mucho a la gente a entrar. Yo suelo entrar frecuentemente a buscar información para otros temas que tratamos aquí y de verdad animo a todos los oyentes porque es una web muy completa, con muchos contenidos. Gracias, Isaac.
Que además tenemos un magnífico colaborador entre muchos. Uno tenemos a todos los que es Radio Sefarad, pero también pueden leer por ahí a Jorge.
Claro.
Que creo que lo conocen por ahí,
sí.
en Radio Sefarad, escribe maravillosamente, a muchas veces algo un poco polémico, pero además estamos teniendo muy buena relación y muy buenos contactos, y tenemos mucha información de las comunidades de Barcelona, de España, gracias a David, gracias a cada una de estas personas tan maravillosas que tienen ustedes en su país, dentro de la comunidad y en otros lados. Entonces creo que además, si quieren saber de historia de España, de la comunidad judía, tenemos una sección de la comunidad judía de España, de la España judía que se remonta tiempos atrás, y cada semana tenemos un nuevo artículo, tenemos un newsletter para que la gente se suscriba a él, un boletín, para que vayan viendo todos esos lugares de la comunidad judía en España, que es mucho alimentado gracias a Radio Sefarad y a cada una de las comunidades de allá, y a la red de juderías de España, ¿no? Entonces, pues es un placer poder verlo y llegar a eso que es lo que es la España judía con tanta tradición y tantos recuerdos para todo mundo, ¿no?
Claro que sí, Isaac. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jordi, y muchísimas gracias.